Bienvenidas y bienvenidos a un programa de Desposeídos.
Nosotros somos los Desposeídos, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todos.
Quemarse la cara con el mechero en una rueda de prensa, el pelo que barren de las peluquerías y va a parar a China, y esa nueva ley que da a elegir a los delincuentes entre ir a la cárcel o al desierto. Poesía es un ataúd lleno de mierda y un bebé de 3 metros que es el diablo. 5 actores haciendo de terremoto es poesía. Con uno solo no bastaba.
¿Everything okay?
Oír sangrar por teléfono es poesía. Poesía es este cartel en el cuarto de baño de mi empresa. Si no me hubieras dicho que mis manos son seguras, no me habría planteado que no lo son.
¿Ponemos un poco de música?
¿Qué?
Disimulará el ruido.
Cientos de miles de usuarios dicen que la poesía es música, pero ¿por qué nos gusta la música? Porque disimula los ruidos. ¿Solo en esta película de zombies? No. Siempre que pones un tema es para tapar los ruidos. Como cuando no quieres pensar y te pones el MP3, y a disfrutar de las mejores canciones de hoy y siempre. La música es culpable de hacerlo todo más llevadero. O como cuando no consigues dormir y te oyes respirar, y al estar pendiente de tu respiración, dejas de respirar automáticamente y entras en modo manual, y como estás respirando conscientemente crees que si te duermes vas a dejar de respirar y te vas a morir, y entonces ya sí que no te duermes ni de coña. Tu cuerpo te tiene atado como un perro a la salida de un establecimiento. Pero te pones el MP3 y desconectas, el alma son esas vacaciones del cuerpo, y ahora ya sí, ya puedes dormir a pierna suelta.
Le Denteur avait raison. Il y avait un secret dans les mots mis bout à bout.
Sai cosa te ne fai, inutile fuggevole, tutto bravo ma non è per me, lo sai, il sogno mio è vero ormai, e sveglia il tempo, e sveglia il canto, e tu lo sai.
A las palabras les gusta pelearse. Enfrentarse por un quítame allá esas letras o por un sentido escamoteado a la ligera. Pero las palabras no se hieren en vano, en turbamulta, en espeso montón, en vocinglero tum-tum. Siempre escogen un contendiente a su altura, un candidato capaz de medirse en armas en plenitud de condiciones. Sus duelos quieren ser a primera sangre, pero eso ya no se lo cree nadie. Se han visto parejas antagónicas enzarzarse con denuedo desde la noche de los tiempos hasta nuestra misma época falsificadora de los términos y tendente al silencio del sentido. Amor y libertad juegan incansables a este juego. Aún ninguno de ambos dos retadores ha caído en la liza, al contrario que todos aquellos que han osado medirse en una palabra con la palabra muerte. Huye el conocimiento de la contienda permanente. Se escapa la visión de aparentes contrarios en un frenesí intermediario. Amor y libertad acechando en secuencias milimétricas, nubes de tormenta que lo dicen todo, callando su secreto de agua a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigos, pues aquí estamos de nuevo en una nueva carrera de obstáculos radiofónica con nuestros pequeños cachivaches sónicos, nuestras polvorientas retahilas de palabras a este lado de la tumba. Hemos escuchado en el inicio del programa ese tema en el que Dani percarga el ataque de la basura radioactiva con la colaboración de Sandroide. Nos cantaban esa canción relacionada directamente con los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Bajo esa advocación lunática nos situamos en los comienzos de este programa a este lado de la tumba. Nos situamos en nuestro pequeño y particular satélite fuera de todas las rutas posibles, en el margen de todo sistema y viendo pasar los cuerpos celestes y las realidades humanas, dejamos caer nuestras pequeñas palabras que en este caso pasarán por la segunda parte del tríptico que le dedicamos al poeta francés Robert Desnos. Tendremos fragmentos de una de sus novelas que son más bien conjuntos de prosas poéticas elaboradas y manufacturadas con el método surrealista. En concreto, si estoy hablando de la libertad o el amor. Por ello hemos iniciado el programa también preguntándonos qué ocurriría en ese otro ring que por segunda semana empezamos con esa especie de combate de las cosas, de las realidades, de los conceptos, de todo aquello que flota a nuestro alrededor. La libertad o el amor se presentan a nuestra, vuestra consideración a este lado de la tumba. Tendremos también algunos comentarios que nos hacen muy atinadamente y de un modo muy rico en el prólogo, en la introducción a este libro, dos personas que son Lidia Vázquez y Juan Manuel Ibeas. Escucharemos algunas de las partes y de los fragmentos en que nos cuentan cosas de Robert Desnos casi tan fascinantes como el propio contenido de esta joya surrealista, La libertad o el amor, que tan directamente inspiró, por ejemplo, bueno, inspiró, se creaban todas en la misma, en el mismo, en la misma vorágine. La famosa Nadia de Bretón, que fue escrita o publicada al menos un año después, y de la que también hablaremos aquí en este programa, a este lado de la tumba, penúltimo programa en el que hablamos de Robert Desnos con su novela. En la semana que viene traeremos aquí sus poemas y también sus relaciones y historias que nos cuenta André Bretón sobre él. De eso, muchas otras cosas más recuperadas de nuestras viejas secciones y alguna sorpresa que esperamos tener tiempo de leeros. Empezaremos con un fragmento del poema que Desnos coloca al inicio de este libro, La libertad o el amor, y que lo hace pasar por un poema de Rimbaud, que parece que es un poema en boca de Rimbaud, pasado por la boca de Desnos. Si es que es de uno, si es que es del otro, si es que es de alguno de los dos o si es que es de ninguno, os leeré un fragmento de Los Vigilantes de Arthur Rimbaud, de Robert Desnos. La llama que junto a los copones vigila crecerá y exulcerando a santos mofletudos al son de trompas de bomberos, ruidosa dicha destruirá finalmente a los tres dioses caducos. Brazos en cruz, en vano embaras tu cuerpo. Cristo, jamás has visto a las algas venenosas formar una corona en la sien de peces muertos y a los ahogados vendar las heridas vinosas. En la ciudad en que amorosamente el gas canta a la luz de los bailes, en que robustos mozos colocan sus besos en unas bocas malvadas, tu iglesia sufre unos maravillosos destrozos. Entonces, levantando unas chabolas de chapa, surge el pueblo que asusta a los porteros de noche. Reunidos y asmáticos por momentos, desatan una tormenta de tos que esconde su tedio. Calientan sus dedos muertos en rojos braseros, sus ojos observando satisfechos las ruinas, se preguntan trémulos si los héroes de Homero habrían vencido a todas las ratas incuitas. Y en las paredes por las que el frío viento brinca, donde a veces subsisten del papel los jirones, ven a amantes durmiendo frente contra mejilla y recuentan como los traperos sus amores. Quienes recogiendo en desorden seda y algodón estudian por la mañana sus frutos nocturnos. Luego, si la nieve muerde su cara de cartón, caminan soñando calzar unos coturnos. dormitan con la nariz del tabaco tupida, a la hora en la que cálido aliento en las trampillas la fragancia del pan fresco entre la niebla expira, a la hora en que en su cama los verdugos despabilan. Cuando los criados sudando una criminal alba al fondo de las avenidas alzan cadalsos, cuando con ojo vivo y manos que amasan mamas evocamos el amor y la muerte de paso. Ellos, apoltronados frente a brasas muertas, contemplan cómo surgen las matinales brumas, a lecheros vigilantes ir de puerta en puerta y a policías llevarse a rastras a unas putas. No, no son esas nuestras más líricas veladas, pues los vampiros nocturnos enlutan nuestros ojos, la sangre enrojece nuestras mejillas pasmadas, nuestras bocas en sangre de unos besos sedosos. Nosotros, el vulgo, esperando en las guillotinas la revelación propia de los nuevos Gólgotas. Nosotros, a quienes amor con cordón de cortinas ató. Nosotros, con nombres de insulto a los gozas. Nosotros, que pegamos a las que llevan perlas, puñetazos y bofetadas en la ópera. Nosotros, náufragos de quienes olas enteras lamieron la carne. Nosotros, por el cólera de amores dispersos. Nosotros, buzos sagrados de bancos de ostras perdidos en mares sangrantes. Cortadores de amarras en paquebotes anclados y de largas trenzas de muchachas renqueantes. Despreciamos las noches de vigilia y penas devoradoras de viejos, de feroces migalas, con crecientes deseos de aparejos y vergas, de laceración de las legendarias sarnas. Escolta de bandera en el navío almirante, y en el pecio del pulpo y la langosta el combate, bajo banderas mojadas. En la noche danzante, en mar cóncava, todo naufragó sin tropezarse. La orquesta tocó un vals y los bailarines de frac se entrelazaron a unas bailarinas extrañas. El amor junto al oro se hundió en una talega, transportó millonarias desnudas una balsa. En un bar claro de ventanas esmeriladas manejamos como un pelele a la humanidad, imagen caduca del pasado, del mañana y a los aspectos del verbo en Santa Trinidad. A veces vemos nuestras manos trazando flores en cristales empañados, mientras por el río bajan hacia los puertos potentes remolcadores, por el machón de los puentes de nuevo vestidos. No sabemos recordar de ahogarnos nuestro voto, salvador, y así terminar con esos marranos. Los hombres gustamos de disfraces y reojos, luego fingimos amor con horribles arrebatos. Ojos de mujeres, sois lastre en nuestras muñecas. ¿Qué razón hay para que amemos tanto las caras? ¿Qué esperamos? ¿Es la hora del aroma, hojuelas? Las rosas de la almilla nuestros ojos rasgarán. ¿Por qué vela? Antaño, bajando de un cielo tierno, Jesús ejecutaba sus anuales milagros. Entonces era Navidad y se hacía el hielo por no manchar de Manuel sus pobres pies descalzos. Nuestros pies pesan por vuestra arcilla movediza, marisma en que cayó de Jesús el cuerpo blanco. En julio se hundieron las plegarias eruditas y los papas de escapularios deshilachados. Y ahora miramos la noche sosa y nubosa, esperando al albor de una desierta eternidad, que brillando a cada brazada, una nadadora llegue a conciliar el amor con la libertad. Thank you.
esos recuerdos de una vida anterior. Cada lección aprendida por mí es un estigma ingrato. Cada sombra olvidada en un rincón me persigue y me sigue y no sé dónde ir. Siempre buscando en brazos extraños la salvación. Y al caer la noche me olvido de mí. Y el virus avanza a grandes zancadas. Y la soledad saber dónde ir y a quién buscar. ¿Quieres tú escucharme?
No, de momento no hay ninguna destrucción planificada, pero sí lo que vamos a hacer ahora es esperar hasta dentro de un rato para leeros estos fragmentos de Robert Desnos y introducir algunas de las secciones que tenemos paradas para continuarlas en vuestra compañía. Y bueno, también deciros que algunas de las cosas que van a sonar en el programa y que ya han sonado al principio de todo, esa voz metalizada que quizás os haya hecho gracia, os haya gustado, pertenecen a un grupo, a una agrupación creativa que a mí me gusta mucho y me caen muy bien y que se van a ir repitiendo a lo largo de este programa y probablemente de otros, ya que esa especie de píldoras del absurdo que realizan son muy de mi agrado y de mi estilo. Se trata de Canódromo Abandonado. ¿Habéis oído alguna vez un nombre mejor que ese? De hecho, me recordaba insistentemente al canódromo que había en la zona del Paralelo. Estaba abandonado, además, y era una cosa tristísima. Solo de pasar por delante e imaginarse las cosas que allí pasaban. Bueno, pues vamos ahora con un alegre intercambio epistolar entre Leopoldo María Panero y Diego Medrano. Carta de Leopoldo María Panero a Medrano, aparcacoches asturiano Leones. He pasado 10 años en un manicomio de locos peligrosos, que fue el manicomio de Mondragón, ahora Santa Águeda, y todo por violar a medio manicomio en San Sebastián. Con la inestimable ayuda de la ETA, violé sirenas en un descampado, donde había un etarra pequeñito que daba muchos saltitos. En cualquier caso, ellos, ellas, me estaban envenenando con estramonio, y había un etarra que seguía dando saltitos como si tuviera diarrea. Decía un chiste del periódico: su vida no vale nada, pero nos sale carísimo matarle. Entre tentativa de asesinato y tentativa de asesinato, lección de religión al canto. A ver si es que soy Cristo o el anticristo. ¿Quién coño soy yo? Pues muy sencillo, soy un poeta medio calvo y punto. Y si soy un asesino, no soy el único. Las calles de Canarias están sembradas de matadores perfectos y que encima, por si fuera poco, me insultan en nombre de no sé qué misteriosa inocencia. Me insultan mientras yo miro su pierna derecha. ¿Qué significa castigar en nombre de Dios? ¿Por qué las estrellas fijas se mueven a la derecha? ¿Es Dios lo que hace arder las estrellas? En cualquier caso, Medranito, la vida es peor que la tumba y que esa pesadilla que se llama vida interior. Teniendo en cuenta esto, la única esperanza no sé si es el próximo trago, como decía Malcolm Lowry, o la misma muerte. Del asesinato, considerado una de las bellas artes, como dijera De Quincey, a quien también me cargué en sueños. Nueva formulación, las bellas artes consideradas como un asesinato. También fulminé con un rayo de mi mirada a Herbert Marcuse. Sí, solo porque quería venir a España, este país apestoso de muertos que adoran un pie descalzo. Y cada vez que me cargo a un navajero, canto. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a reír. Si hay alguna manera perfecta de matarme, esta es matarme de risa. ¿A quién rayos le importa si soy un asesino o no? En cualquier caso, el juzgado de guardia no está en plena calle y este asunto del asesinato tiene la forma imperfecta del lynch. En cualquier caso, sigo repitiendo, no soy una cucaracha epidémica y Germán Rubenac se pone los cascabeles en el traje diciendo muy bajito: aquí viene ETA, aquí viene ETA, aquí viene ETA. En cualquier caso, vuelvo a repetirlo o repetirme, por poco se zampan también a las sirenas con el truco perfecto del manicomio. El secreto de las sirenas es que no pisan la peluquería. En la calle Medranito, unas mierdas me insultan bárbaramente cuando pienso. Me insultan como un monstruo o un apestado. En cualquier caso, sí, practico el automutismo mental, lo que llamaran los cabalistas Diluc y Kefitza, esto es, saltar y brincar. No me reprimo de nada. Y no puedo dejar de pensar en el insulto M-O-N-S-T-R-U-O, monstruo. La única esperanza es largarme de este país de monstruos, a Italia o a París o a otro cualquier sitio donde no se reprima el cristianismo en nombre de lo que llamara Hegel un misterioso cristianismo ateo. Del alma bella, el mal y su perdón, que acaba diciendo del alma bella que se desvanece como una nube de aire. Al otro lado del alma está Mallarmé y el psicoanálisis como una ciencia del alma. Ah, el rey con corona, todas las noches lo veo, y lleva barba postiza, llora y piensa en mi pueblo. El perro de Seven Sui tiene mirada llorona, y al rey le entra todos los días la borrachera llorona. Como dijera Alberto Guinda, España es un borracho. Cuando le entra llorona saca a los santos a la calle, y cuando le entra violenta, a los tanques. Ahora Seven Sui se toca los pelos de la barba y ayer recuerdo que mastiqué pollo frito. Mi alma dice Berg y todas las almas tienen un insoportable olor a tabaco. Tabaco en la boca en sombra de un borracho que se pega a los hombres y que finge que existe. Todos sudaban maldiciendo el pan y envidiaban a Richard Cory, que era guapo y célebre y tenía mujeres y dinero y hacía brillar al sol. Y un día tranquilo de verano Richard Cory fue a su casa y se pegó un balazo en el cerebro. Y es que yo, Leopoldo María Panero Blanc, oscilo entre Richard Cory y Miniver Chibi. Mi vida es un poema de Edwin Arlington. Respecto al poema de Miniver Chibi, en él se cuenta... Hablaba de Príamo y de los arcontes que pusieron en jaque al universo. Hablaba de Troya y de los bucles dorados de Helena. And keep on drinking. Y seguía bebiendo. De Diego Medrano a Leopoldo María Panero. Potaje medraniano. Querido Seven Sui III, hijo de Luis II de Baviera y una tabernera húngara aquejada de vello facial. El paraíso celestial tiene tres nombres: Lisboa, Alejandría y Praga. La Lisboa de Pessoa, la Alejandría de Cavafis, la Praga de Kafka. Pessoa, Cavafis y Kafka tienen un lazo común, que puede ser un gusano o una guirnalda de un árbol de Navidad. Los tres sufrieron la vida gris del oficinista oscuro y tedioso. Spleen o tedio bodeleriano de la oficina. Las oficinas oscuras son la olla donde se revuelve el gusano de la literatura, la crisálida del hastío, el hacha de la derrota convertida en bolígrafo que se desliza suavemente sobre una hoja cuadriculada. Hay que escribir con el hacha, decía Rulfo. Una oficina que tiene o puede tener algo de habitación de hotel tétrica donde el cadáver del sexo es consumido parsimoniosamente entre dos ancianos homosexuales que se dan por el culo sin demasiadas fricciones. Gustav Janhoek, en su libro Conversaciones con Kafka, mantiene que el maestro siempre miraba a las personas desde abajo. Yo no estoy de acuerdo, no me convence el tópico y mantengo que Kafka es el tipo más social de su época. Gregorio Samsa es otra cosa, pero Kafka no es Samsa. Franz Kafka, Max Brod y Franz Werfel, tres amigos inseparables, se introducen en los círculos intelectuales de Praga, las tertulias en casa de Berta Fanta y el Café Arco. Allí Kafka nunca se calla y es el muchacho que siempre ha sido, deseoso de tener amigos y fascinado por la literatura. Un estudiante cualquiera. Cuando termina derecho busca un trabajo oscuro y decide dedicar su vida a la literatura. Me interesa mucho de Kafka la condena más que la metamorfosis, por cuanto la escribe en 8 horas, sin interrupción, y lo hace después de enviarle la primera carta, 22 de septiembre del 12, a Felix Bauer. Tendrá que romper con Felix pasado el tiempo, debido a los vómitos de sangre, la incipiente tuberculosis que ha comenzado a destruir la armadura broncínea del héroe. Feliz es su gran amor, solo sustituida por Julie Borsek. De Julie nacerá la famosa carta al padre, quien se oponía a que este mantuviera relaciones con una vulgar dependienta. Las dependientas no traen nada bueno. Yo le dediqué mi novela El clítoris de Camila a una dependienta de zapatos adicta al sexo, y ya ves cómo terminó mi historia, sin zapatos y sin historia. La tercera gran obra de Kafka, siempre en contra del dogma oficial, es El castillo. También nace de una ruptura, una relación algo idílica, basada en cartas con la enigmática Milena Polak. Toda la imagen de Kafka que han pretendido fabricarnos es falsa. Amigos suyos han destacado o dejado por escrito su afición a los deportes, el aire libre y las mujeres, junto con la ininterrumpida lectura de los clásicos. Gregorio Samsa o El hombre insecto es la Tremón. Ni siquiera tú, querido Leopoldo, que te has pasado la vida en los bares y dándole al alterne. O puede que es Jean Ferrer, sí, aún no lo sé. Respecto a su desinterés por los editores, que tantos han dicho, vuelve a narrar el tiro. Kafka no daba sus obras a los editores por perfección, por obsesión juanramoniana con la obra, por cánones de perfección estética y dorada literatura, jamás por despecho o indiferencia. Samsa es Isidor Ducas, conde de Latremón, un muchacho feo, ojeroso, medio autista, problemático, oculto, que hace, a los veintipocos años, una obra digna de un genio. De las cacerolas de Diego Medrano y de Leopoldo María Panero, que aquí nos gustan mucho, de esas encantadoras cacerolas, vamos a continuar con un nuevo acercamiento a otra de las poetas, de las mujeres poetas que forman parte del libro de Luz María Jiménez Faro, de recopilación o de ensayo acerca de diferentes mujeres poetas que han tenido una muerte, digamos, extraña, violenta, turbulenta o inusual. Y nos las acerca en este libro suyo editado por Torremozas. Y bueno, descubríamos a Julia del Burgo en el programa anterior, que también me ha gustado mucho. Y ahora leemos unos pequeños comentarios y versos sobre una poeta chilena que hemos tenido aquí ya, o de la que hemos hablado en algún momento, en alguna ocasión más bien, esta preciosa Teresa Wilms Montt, fascinante y con una vida aventurera muy del siglo XIX, que le llevó también a España. Valle Inclán le hizo el prólogo, que os leí, por cierto, me parece, de uno de sus libros de poemas, Anuari, que escribió impactada por el suicidio de un chaval de 19 años ante su no respuesta a sus requerimientos amorosos. Y bueno, esta mujer que también se acercó a círculos anarquistas, bohemios, masones, etcétera, feministas, y que tuvo una vida bastante difícil, fue internada en un convento a la fuerza por su familia debido a una infidelidad en el matrimonio, así estaban las cosas en principios del siglo XX, y bueno, tuvo un final triste, no soportó no poder ver a sus hijas de quienes les habían apartado a la familia, aunque ella se había escapado ya del convento con la ayuda de Vicente Huidobro. Bueno, muchas cosas le pasaban a esta mujer, que escribió varios libros de poesía muy de su época, pero que también tiene unos versos que a mí me gustan bastante. Y bueno, vamos a escuchar estos pequeños comentarios que nos hacen sobre Teresa Wilms bajo las palabras siguientes: la belleza, la destrucción, la memoria. Qué suerte de espejo reflejarían su rostro bellísimo, descubriendo a través de su mirada ese tiempo y ese espacio de soledad en una visión de ruptura interior y desconsuelo. En ese proceso de destrucción que ella misma se había labrado, siéndole ya tan ajeno su cuerpo como sus recuerdos y vivencias, decide entrar en el oscuro espacio de la muerte. No hay horizonte. La doliente errante es solo ya Teresa de la Cruz, que es como firmó alguno de sus libros. Anuari, me parece. Con su pesada carga de errores y desencuentros, los recuerdos, la evocación del pasado, los sueños rotos, no suponen ninguna luz para su alma. Escribe: mi alma es un campo devastado donde el rayo quemó hasta las raíces y donde no puede florecer ni un cardo. Y mi alma es un alma loca que anda de tumba en tumba buscando el calor de los muertos. El pesimismo es ya patente. Teresa ve ahora a París como una ciudad inhóspita y desprovista de significado. Para ella, una ciudad totalmente vacía. Mi alma es un palacio de piedra donde habitan los ausentes. Abandonada, en sus últimos días se sumerge en los paisajes oscuros de la muerte y desea hacer la travesía por los caminos que siempre le han pertenecido, ya que toda su poesía está impregnada de misterio, con ese hálito frío que para ella es un lugar de paz una vez transgredida la frontera de lo eterno. En realidad, la muerte deja de ser un enigma y la ve como una nueva forma de existencia mucho más luminosa, una liberación, casi un placer. Se ahogó mi risa en el espejo. Largo crujido siniestro lanzó a la noche el cristal de plata. Una, dos, cayó la hora. Metal frío de planeta en la rigidez del páramo. Epiléptica de calentura, la luna se dio a los balcones. Y el cadáver de mi risa es una esmeralda. su diario transcribimos: fin. Me siento mal físicamente. Nunca he tributado a mi cuerpo el honor de tomar su vida en serio. Por consiguiente, no he de lamentar el que ella me abandone. Vida, sonriendo de tu tristeza me duermo y de tus celos de madre adoptiva. En tus ojos profundos ha rebrillado inconfundible la iniciación de mi ser astral. Solo una vez más se filtrará mi espíritu por tus alambiques de arcilla. Vida, fuiste regia, en el rudo hueco de tu seno me abrigaste como al mar, y como a él tempestades me diste y belleza. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había. Sufrí, y es el único bagaje que admite la barca que lleva al olvido. París, 1921. Teresa duerme en un silencio buscado. Su belleza recordada permanece inviolable a través del tiempo. La doliente errante, la tristemente deseada, la que ya sin sombra de rocoso hechizo descansa en su morada de una noche sin tiempo. Decía, entre lápidas grises y sombrías hiedras, de pronto acarició mis ojos una nota de luz y de calor. Que así sea. Mientras despedimos a Teresa Wilms con este tema, inquietante tema de Coil, los primeros 5 minutos después de la muerte, te recuerdo que sigues a este lado de la tumba. instrucciones para entender el lenguaje de los insectos, de Laila Martínez. Los insectos clavados con alfileres en cajas de coleccionistas de dedos pequeños hablan el lenguaje de los muertos. No escuchéis el lenguaje de los muertos. Los muertos usan palabras extrañas y murmuran historias que hablan de muchachas que duermen con los ojos abiertos en el fondo de los estanques. Cuando llegan las heladas rojas, las muchachas buscan sus cabellos perdidos y se los cosen a sus vestidos. Tampoco escuchéis a los coleccionistas de dedos diminutos, porque el lenguaje de los muertos ha envenenado sus oídos y los ha hecho pacientes como las enredaderas o los cocheros alemanes. Escuchad solo a los insectos que murmuran bajo la tierra, o a los que son anudados con una cuerda a la muñeca de las muchachas que caminan de un lado para otro y gritan azul, azul, azul debajo de la cama. Los insectos que murmuran bajo la tierra solo salen de noche. Se cree que se propagan por medio del sudor que se hiela formando pequeños embriones que carecen de lengua. Las muchachas que gritan azul, 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 conocen el proceso de fermentación del agua de los estanques. De ahí su terror a los espejos. Una plaga de libélulas asoló la ciudad de Lisboa el 17 de abril de 1803, pero ese día ha desaparecido del calendario. Los fabricantes de ataúdes yugoslavos conocen todos los días que han desaparecido del calendario. 7 de diciembre de 1327, 25 de junio de 1913, 30 de marzo de 1751. Se sabe que la calvicie es producida por las orugas que reptan hasta el cabello de los hombres mientras duermen y les susurran extraños cantos en sueños. Los cantos son tan amargos que los cabellos mueren de tristeza y se caen antes de que amanezca. Encerrad 5 polillas en un frasco de cristal hasta que mueran de tristeza. Después arrancadles las alas y enterradlas bajo la tierra del huerto. Cuando venga la tormenta crecerán plantas que arrastrarán sus tentáculos por el suelo y darán flores que alumbran por la noche a los que se pierden en la maleza. Bebed ese polen y entenderéis el lenguaje de los insectos, pero solo los días que soplen vientos del norte. Las comadrejas apagan el fuego con su leche, pero se alimentan de polillas. El polen es blanco como la tristeza. Hay razones para creer que las luciérnagas son insectos malvados como los ángeles o los niños que caen a los pozos. Los niños que caen a los pozos construyen nidos subterráneos. Las mantis religiosas se alimentan de polen blanco y papel de aluminio, pero sus oraciones son sencillas de entender. Basta con dársela de comer a un vencejo y escuchar después los murmullos del pájaro. Los vencejos muertos colocados sobre el vientre permiten predecir el futuro. Si se mastican los cabellos de los ancianos, se entiende el lenguaje de los insectos durante media hora. Cuando un anciano va a morir, se quita los dientes y los huesos y los machaca en un mortero para que sus secretos no puedan escaparse. Los fabricantes de anillos de latón creen que esas cenizas sirven para evitar que los rayos caigan en las casas. Pero los ancianos saben que los rayos son atraídos por las bombillas, como los insectos. No os fiéis de los gusanos de seda, sus hilos son engañosos como los invernaderos o los estambres de la dormidera. Los ángeles son un tipo de insecto, pero su lenguaje no puede ser entendido.
Thank you.
Pues sí, es la bola de cristal que se le va a hacer. Y bueno, pues insectos vivos, insectos muertos, hablando con sus lenguajes misteriosos, tanto los unos como los otros. Y aquí continuamos a este lado de la tumba. A Robert Desnos podemos llegar desde el hilo que tendimos hace un tiempo con el malogrado René Crevel. Ambos eran reconocidos médiums surrealistas. Ambos siguieron un camino más libre que la comitiva oficial y oficiosa de la oficialidad bretoniana. Su modo de ser y hacer les situaba en una realidad abiertamente libertaria e imaginativa. Su modo de escribir era, el de ambos, era denso y profundo, enraizado en subterráneos de la magia y asociaciones de ideas intensamente sorpresivas y transgresoras. Por eso no nos debe sorprender que podamos hallar libros de ambos autores, de estos dos autores, en una muy buena editorial llamada Cabaret Voltaire, que por cierto quizás luego escuchemos algo del grupo del mismo nombre. Pues sí, os leímos ya un libro de Crevel, de esta misma editorial, y ahora vamos a hacer otro tanto con unos fragmentos de La libertad o el amor, esta novela estrictamente surrealista, si es que esa palabra puede usarse aquí, o profunda e intensamente surrealista, en la que nos hallamos en una especie de deriva o camino entre iniciático y caótico, de un personaje que en momentos nos recuerda por un lado al incongruente de Gómez de la Serna caminando por ciudades en las que le ocurren cosas impensables, absurdas y maravillosas. Por otra parte, también nos ha hecho pensar en aquel grabador de aquel gran artista, no sé si era belga o holandés, Frans Masereel, que hacía grabados con madera de peral y que tiene un librito maravilloso que se llama La idea, en el que esa idea se parece un poco a esa mujer que va persiguiendo el protagonista, el corsario sollozo o corsair sanglot, en este libro La libertad o el amor, esa especie de personas y personajes que son seres de carne y hueso y a la vez son mil y una otras cosas más, que van avanzando y van tomando una forma extraña y misteriosa a medida que nos adentramos en esta obra, que como os he dicho antes tiene semejanzas con Nadia de Breton, que fue publicada un año después, si no me equivoco, y de la que también hablaremos quizás en el próximo programa cuando hablemos de los poemas de Snow. Os leamos algo de Nadia y también un texto de Breton sobre Snow. Pero dejemos a Breton ahora al lado o aparte, que por mucho que siempre ocurre el mismo conflicto con este hombre, porque por mucho que me gusten sus textos, me da bastante rabia el personaje. Y se le puede perdonar a los escritores muchas cosas, hasta el colaboracionismo de Céline, pero las ansias manipuladoras y megalómanas es algo que me resulta muy difícil de tragar o de pasar por alto. Pero bueno, Breton admiraba a Desnos hasta que quizás empezó a despuntar demasiado y eso empezó a molestarle, y bueno, en ese momento la entrada al Partido Comunista en bloque de todo el mundo, como si todos tuvieran que pensar lo mismo, no fue bien recibida por bastantes integrantes de ese movimiento, como no podía ser de otro modo, y Robert Desnos fue uno de ellos. Pero bueno, Aquí nos gustan sobre todo estos autores o estos surrealistas que giran alrededor del mundo más ácrata, como ya habéis comprobado. Pero vamos a escuchar unos cuantos fragmentos del libro de La libertad o el amor, que he escogido un poco de un modo bastante caótico, pero no podía ser de otra manera. Así tenía que ser, ya que el libro de por sí es caótico y se alegra de serlo, La libertad o el amor, de Robert Desnoy. Y he aquí que, en un claro del bosque, se pasa revista a una compañía de bomberos. Y he aquí que cruza el cielo un avión, va a Marruecos o a Rusia. Muy lejos, en el horizonte, revelado por el humo blanco y por el ruido extrañamente cercano de las ruedas sobre los raíles y los ejes, un tren se dirige rápidamente hacia algún puerto. En el jardincito que rodea su casa, un meditabundo jardinero riega unas flores. Desde la ventana de una escuela se escapan voces de niños. No iremos más al bosque, han cortado los laureles. En la ventana de una casa ondea una cortina, tras la cual una pareja de enamorados se estrechan con brazos de ahogados en una cama banal. Dos hombres se han sentado en la hierba y beben directamente de la botella un vino tinto y generoso. Tres bueyes en un prado, el gallo de la iglesia, un avión, amapolas. ¿Qué ha sido del tiempo de las galeras y del de las carabelas? Está tan lejos como un minuto de arena en la catapulta del destino. El nuevo corsario, vestido de smoking, está en la proa de su rápido yate, que imita con su blanca estela a las princesas de cortes caducas. Tropieza en su carrera con cuerpos de náufragos a la deriva desde hace semanas, con un cofre misterioso y errante entre dos océanos arrastrados por suaves corrientes tras un intento de robo en un transatlántico. Con el cuerpo del que murió antes de llegar al puerto envuelto en una ridícula bandera. Con la inquietante espina esqueleto de una sirena difunta por haber cruzado una noche sin su diadema de medusas las aguas de una tempestad. Iluminadas por un potente faro perdido, lejos de las costas y presa de los pájaros fantasmas. Porque hay fantasmas de pájaros. Estos, en cuanto despunta el día, suben más alto que las alondras y la sombra apenas perceptible de sus alas tamiza suavemente la luz del sol. Dichosa la tísica así resguardada, su respiración descansará sobre una blanda almohada de aire tranquilo y su novio, atento a los temblores de sus labios, distinguirá nítidamente en ellos una sonrisa de lago. A veces, estos grandes pájaros protectores, muertos desde los últimos años de los periodos geológicos en que aparecieron los hombres, sienten sus alas replegarse y retorcerse. Entonces un gran remolino nace de su sufrimiento y los sepultureros apoyados en sus palas calculan mentalmente el número de muertos que les separan del descanso que han de ganar con el sudor de su cuerpo. Por la noche los pájaros fantasmas vuelven al nido en los glaciares transparentes y el crepúsculo se llena del murmullo de su vuelo de ensueño y a veces de los ecos de su grito que sin necesidad de recurrir al aparato auditivo resuenan por mucho tiempo en el alma de los solitarios. Cuando la quilla de un barco se encuentra con un esqueleto de sirena, el agua se vuelve inmediatamente fosforescente, luego la espuma del mar se solidifica adoptando la forma de esas pipas tan apreciadas en las ciudades del interior. Los pescadores cogen enormes cantidades en sus redes hasta que el esqueleto mismo de la sirena es llevado al puente. Entre tanto, el navío, bamboleado por las grandes olas, no tardó en encontrarse en peligro. Para colmo de males, se declaró fuego en los españoles, se elevó un humo espeso cargado de polvo húmedo, sofocante y ardiente. Algunos se tiraron al agua por encima de la batallola, otros, pese a la temeridad de semejante aventura, confiaron su suerte a un bote salvavidas, que resultaba minúsculo en la mar agitada. Solo Corsair Sanglot se quedó a bordo. El navío se ladeó. Corsair Sanglot se dio cuenta de la perfecta lucidez de su mente, que le permitía percibir numerosos hechos de apariencia insignificante. Por ejemplo, captó el silbido del viento, que no tardó en transformarse en mugido. Mientras se adentraba en la sala de calderas, en el momento en que las chimeneas se encontraban casi horizontales. También el curioso espectáculo del humo desbordándose como un líquido y rodando suavemente por las ondulaciones del agua. Y en la superficie los estigmas móviles del aceite con su brillo coloreado. Luego un ruido de fritura que aumentaba por minutos, indicando la inundación de las máquinas. Explotaron en tres tiempos entre chorros espumosos, plumeros de humo y la agitación de un incipiente remolino. El barco se puso a girar y a gran velocidad sobre sí mismo y luego empezó a hundirse. El pecio del barco flotó tranquilo hasta que de repente, como atrapado por una boca gigantesca, desapareció, engullido. Se sumergió progresivamente una treintena de metros, luego siguió cada vez más despacio hasta que acabó por detenerse, flotante en una serena tumba. El tumulto no llegaba hasta allí. Corsair Sanglot abrió los ojos. Un submarino bogaba con circunspección a cierta distancia. Unos peces carnosos caracoleaban por allí. Unas algas extendían sus ramas tentaculares. Corsair Sanglot se asomó para ver el fondo. Le pareció de una uniforme tonalidad amarillo humo, con la consistencia del papel secante o de la arena húmeda, a una profundidad que, según él estimó, no había de ser superior a 100 metros. Banalidad, banalidad. Y esto es el estilo sensual, la prosa abundante. ¿Cuánta distancia de la pluma a la boca? Más te vale ser absurda, novela donde intento pretenciosamente encerrar mis robustas aspiraciones amorosas, insuficiente, pobre, decepcionante. Siento cómo se me hincha el pecho ante la proximidad de su ser más querido. Haría el amor ante 300 personas sin inmutarme, para que veáis hasta qué punto han dejado de interesarme los que me rodean. Has de ser banal, narración tumultuosa. Enamor, aún creo en lo maravilloso, creo en la realidad de los sueños, creo en las heroínas de la noche, en las bellezas nocturnas que entran en nuestros corazones y en nuestras camas. Ved cómo tiendo las muñecas a las esposas delicadas, a las esposas de la mujer elegida, esposas de acero, esposas de carne, esposas fatales. Joven presidiario, ya es hora de marcarte la ropa con un número y de remachar a tu tobillo los lastrados grilletes de tus amores sucesivos. Acabo de hablar del fenómeno mágico de la escritura, en tanto que manifestación orgánica y óptica de lo maravilloso. en lo referente a la química, a la alquimia de esta caligrafía cuya belleza ha sido reconocida por algunos, y desde ese exclusivo punto de vista caligráfico, insisto en caligráfico y lo siento por el pleonasmo si lo hay, aconsejo a los calculadores acostumbrados al juego de los átomos que enumeren las gotas de agua oculares a través de las que han pasado para volver bajo una forma plástica a confrontarse con mi memoria, que cuenten las gotas de sangre o los fragmentos de gotas de sangre consumidos en esta escritura. La lluvia de brújulas sobre el asilo cesa paulatinamente. En lugar de arco iris surge Juana de arco iris. Vuelve para frustrar las maniobras de un futuro reaccionario. Armada hasta los dientes, recién salida de tendenciosos manuales, Juana de arco viene a combatir a Juana de arco iris. Esta, heroína pura abocada a la guerra por sadismo, llama en su ayuda a las múltiples Theorin de Mary Kurt, a las terroristas rusas con vestido ceñido de satén negro, a las criminales pasionales. La pescadora de perlas ve cómo se abren los ojos de los hombres que la escuchan. Embriagada, cae en su propio juego. Su amante, en una barca, participa del mismo sueño. Entonces la pescadora, sacando un revólver de su corpiño, del lugar donde los débiles ponen notas amorosas, dice: «Te adoro, amante mío, y hoy día elegido por mí en este preciso minuto, te ofrezco la herida abierta de mi sexo y la herida sangrienta de mi corazón». Mientras presiona el arma contra su pecho y en ese momento cae a la vez que una pequeña humareda azul se eleva tras una detonación. La sala se vacía en silencio. De la boca de una admirable mujer, un hombre vestido de frac llega a tiempo de recoger un beso. Juana de Arcoiris, con el pecho desnudo y cabalgando en la grupa de un caballo blanco sin ensillar, recorre París. Y entonces los petardos de dinamita destruyen la estúpida efigie de cobre de marmita de la calle de las Pirámides, la de San Agustín y la iglesia, una menos, por añadidura. Juana de Arcoiris, triunfante, finalmente, frente a la calumnia, se entrega al amor.
Vuelvan, mis amigos no estarán. Cuando vuelva, mi casa no estará. Cuando vuelva, mi casa no estará. Cuando vuelva, mis amigos no estarán. Cuando vuelva.
Pero el corsair Sanglot, la cantante de Music Hall, Louis Lam, los exploradores polares y los locos, reunidos por un descuido en la llanura árida de un manuscrito, izarán en vano a lo alto de los mástiles blancos el pabellón negro anunciador de la peste, si no han conseguido antes, auténticos fantasmas surgidos de la profunda noche del tintero, abandonar las preocupaciones tan del gusto de quien nunca hizo con esa noche líquida y perfecta más que mancharse los dedos. Manchas idóneas para imprimir la huella dactilar en las tapias ripolinadas del sueño y por ende capaces de inducir a error a los ridículos serafines de la deducción lógica, persuadidos de que únicamente un espíritu familiarizado con las majestuosas tinieblas ha podido dejar un rastro tangible de su indecisa naturaleza al huir ante el acecho de un peligro inminente como el día o el despertar, siempre lejos de pensar que el trabajo del contable y el del poeta dejan al final los mismos estigmas sobre el papel, y que únicamente El ojo perspicaz de los aventureros del pensamiento es capaz de diferenciar las líneas sin misterio del primero y la escritura misteriosa, profética y quizás sin que él lo sepa, divina del segundo. Porque las temibles pestes no son otra cosa que tempestades de corazones entrechocados. Y conviene afrontarlas con ambiciones individuales y un espíritu liberado de la estúpida esperanza de transformar en espejo el papel a través de una escritura mágica y eficaz.
El año de la siesta, una calma donde amanecen los abiertos a deshoras. Recordaré mis manos apagadas.
Luis la muerta vino a verme y ninguna de las personas con las que nos encontramos pudo ver el cambio que se había operado en ella. Apenas un olor a tumba se confundía con el de ámbar que la perfumaba, fragancia sepulcral que conozco bien por haberla respirado en numerosas ocasiones a ras de las sábanas cansadas de tantos pliegues, percibidos al despuntar el día como las olas contradictorias y fijas de una marea matinal, o más bien en razón de las ondas contrarias, determinadas por el roce de los miembros con los vestigios de un cuerpo lanzado a un líquido, por ejemplo un hombre a un río, si les parece, con una piedra atada al cuello, como círculos concéntricos. Y es que todo se presta a la evocación de la muerte, desde las botellas, cuerpos humanos enterrados desde los hermosos días de la esfinge en las vendas balsámicas de los egipcios, hasta el portaplumas, que si es negro se trata de un cuervo volando tan deprisa que se transforma en una delgada línea para acabar por chocarse contra el gallo de la iglesia. con la pluma dominando el cementerio de las palabras escritas que acaban secándose en el mármol blanco del papel. Y si es rojo, se trata de la llama material de un infierno de cromo o de la ideal del horno crematorio. El sombrero es la aureola de los santos o las coronas del último día cuando los reyes que no han obedecido a la señal de la estrella van en sentido inverso a preguntar a la tierra lo que pertenece al alma con sus símbolos irrisorios, diademas de porcelana, cascos de perlas artificiales y de alambre y los mil pesares y los a mi amante en título de lacayos. Y de la misma manera la botella es la mujer erguida y tiesa en el momento del espasmo, y el soñador insensible en el viento, y el pezón para la boca del amante y el falo, y el portaplumas también, obsceno y simbólico en la mano del poeta, y el sombrero rajado como un sexo o redondo como una grupa. Todas esas imágenes operan un nivelado en nuestras mentes. Todos esos elementos comparables a un mismo accesorio, ¿acaso no son iguales? La muerte a la vida y al amor, lo que el día a la noche. Ser Saint-Claude le pregunta con la mirada y este le revela que su poética carga no le sugiere ideas normales. No trata de paisajes submarinos ensangrentados por los corales, por los combates de los peces voraces, por las heridas de los náufragos cuya sangre emerge nebulosamente a la superficie. Ni una hermosa millonaria que superviviente de un célebre naufragio y salvada de una insolación gracias a una milagrosa sombrilla, más tarde, al pasar por esos mismos parajes a bordo de un buque, expresará el deseo de nadar en esas aguas transparentes y coloreadas. Se detendrán las máquinas, cesará el fragor de las turbinas, las órdenes breves de los oficiales enguantados de negro resonarán un instante antes de que advenga el silencio. Los pasajeros se acodarán a la borda. La joven millonaria se lanzará al agua apenas vestida con un ligero bañador blanco. Nadará durante media hora sorprendida por no encontrar en las olas el sabor a sal, sino al de fósforo. Cuando suba al puente estará roja, toda roja como una flor magnífica, lo cual tendrá relación con el desastre. Los hombres enamorados de ella desde que zarparon de un puerto europeo se volverán frenéticos y los últimos gavieros, el comandante y los mecánicos también se la comerán con los ojos. El navío reemprenderá la ruta interrumpida un instante, pero todas esas miradas, hasta entonces reducidas a observar el horizontal maridaje del mar y el cielo, se clavarán en la danza del tiránico fantasma rojo. Rojo como las señales de alarma dispuestas a lo largo de las vías férreas, rojo como el incendio de un navío cargado de un explosivo blanco, rojo como el vino. Enseguida se confundirá con las llamas de las lumbres de la maquinaria, con los pliegues de los pabellones que sacuden la extremidad de los mástiles de popa, con los vuelos de los pájaros marinos y de los peces tropicales. Unos icebergs fálicos descenderán por capricho hasta los cálidos mares del sur. Una noche alcanzarán la estela transversal y el fantasma se reflejará en ellos mejor que en un espejo. Un abrazo salvaje detendrá ahí el viaje de largo recorrido.
Amputación de banquero. Es lo que todos queremos. Con la pierna amputada de su hijo pequeño, masturbación de banquero. Masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo mayor. Masturbación de banquero. Las costillas de su nieto. Masturbación de banquero. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Masturbación de banquero. Con la pierna amputada de su hijo pequeño. Masturbación de banquero. Amputación de banquero. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos.
Desde el Boulevard des Batignolles se observa cómo se alejan de París los trenes por la zanja carbonosa. Como aún no es de noche, las lámparas brillan tenues y amarillas a través de las puertas. A una de ellas se encuentra acodada la sirena del Club de los Bebedores de Esperma. El corsair no se fija en ella. Perdido en el desierto, el explorador de casco blanco descubre los restos auténticos, sepultados en la arena y liberados por un siroco reciente de una antigua Tombuctú. Al bajar del piso donde acaba de cometer su última obra de arte, ya que el destripador se pasea por el boulevard de des Batignolles, pide fuego al corsair para encender su cigarrillo recién apagado y unos metros más allá pregunta a un guardia el itinerario más corto para llegar al Sterns. Perdido en el desierto de arenas negras, el explorador de casco blanco penetra en las ruinas de una antigua Tombuctú. Aparecen ante sus ojos tesoros y esqueletos con los emblemas esotéricos de una religión desaparecida. El express en el que va subida la sirena cruza un puente en el mismo momento en el que la cantante de Music Hall lo atraviesa en automóvil. Corsair Sanglot, Louis Lam y la cantante se desean en vano por todo el mundo. Sus pensamientos se tropiezan y aumentan su deseo de encuentro al chocarse en puntos misteriosos del infinito, de donde su reflexividad los reenvía hacia los cerebros que fueron su punto de partida. Hagámosles la reverencia para saludar esos lugares fatídicos, donde por un minuto nunca se produjeron encuentros decisivos entre individuos excepcionales. Extraño destino, el que hizo que Corsair Sanglot y Louis Lam se rozaran casi en la plaza de la Concorde, el que hizo que la sirena y la cantante pasaran la una por debajo de la otra en un rincón siniestro de las afueras parisinas, el que hizo que yo o ustedes, en un autobús o cualquier otro medio de transporte en común, hayamos estado sentados frente a quien habría podido servirnos de lazo de unión entre nosotros y aquel o aquella perdido o perdida en nuestras memorias desde tiempos inmemoriales. Y para tormento de nuestras noches, sin que lo supiéramos, extraño destino, seguirás desafiando por mucho tiempo nuestros sentidos rudos y complicados. Un adoquín de la plaza de la Concorde, olvidado por los levantadores de adoquines, sale de la reserva donde su naturaleza mineral le tenía hasta entonces encerrado. Habla, y su lenguaje, fenómeno inesperado, apenas si retendría la muchedumbre acostumbrada a los prodigios si no enumerara el nombre de todos aquellos que a través de los tiempos le han ido pisando. Unos nombres históricos son saludados al principio por hurras y vociferaciones. Después unos nombres privados, nombres de personajes oscuros repetidos en la lejanía por altavoces, resuenan pesadamente en el corazón de los asistentes. Este identifica a su padre y ese abuelo saluda al oír el nombre de su primer amante. Aquellos reconocen su propio patronímico. Se detienen y su vida les parece miserable. El aburrimiento se apodera entonces de todos los espíritus. Corsair Sanglot constata la depresión de la mentalidad pública. Se alegra y se sorprende él mismo de una alegría tan insólita. Comprende finalmente que en lugar del aburrimiento ha encontrado una desesperación pareja al entusiasmo. perdido entre los segmentos de un horizonte feroz, el explorador de casco blanco se prepara para morir y reúne sus recuerdos para saber cómo debe morir un explorador. Si con los brazos en cruz o la cara contra la arena, si debe cavar una tumba fugitiva a causa del viento y de las hienas, o acurrucarse en postura fetal que tanto atormenta a las madres de familia cuando constatan que su progenitura la ha elegido para dormir, si el león será su verdugo o la insolación o bien la sed. El adoquín de la Plaza de la Concord evoca la procesión de quienes pasaron sobre él. Ropa interior femenina, variando según la moda, aventureros, paseantes pacíficos, más ropa interior femenina, caballeros, carrozas, calesas, victorias, cabriolés, simones, automóviles, corsés anglot, Louis Lam, fulano, mengano, zutana, más automóviles, agentes de policía, ustedes, yo, tú, corsés anglot de nuevo, usted, más automóviles, 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 noctámbulos, más agentes de policía, encendedores de farolas, otra vez corsés anglot, este es aquel. 2 metros, 2 trenes, 2 coches, 2 paseantes por 2 calles paralelas, 2 vidas parejas que se cruzan sin verse. Encuentros posibles, encuentros que no tuvieron lugar. La imaginación modifica la historia. Rectifica las guías de teléfono y la lista de familiares de una ciudad, de una calle, de una casa, de una mujer. Fija para siempre las imágenes en los espejos. Galerías de retratos se cuelgan en la pared de la memoria futura, donde desconocidos magníficos graban con una navaja afilada sus iniciales y una fecha. Que una tumultuosa catástrofe arruine todos los biombos y las circunstancias, y los veremos granos de arena perdidos en una llanura llana, reunidos por la imaginaria línea recta que une a todo ser con cualquier otro ser. Ni el tiempo ni el espacio, nada se opone a esas relaciones ideales. Vida trastornada, obligaciones mundanas, deberes terrenales, todo se viene abajo. Los humanos no dejan de estar sometidos a los mismos dados arbitrarios. En el desierto, perdido, irremediablemente perdido, el explorador de casco blanco se da cuenta por fin de la realidad de los espejismos y los tesoros desconocidos, las faunas soñadas, las floras inverosímiles, constituyen el paraíso sensual donde evolucionará él a partir de ahora. Espantapájaros sin gorriones, tumbas sin epitafio, hombres sin nombre. Y mientras, formidable desplazamiento, las pirámides revelan los dados escondidos bajo su imponente masa pesada y plantean nuevamente el irritante problema de la fatalidad en el pasado y del destino en el futuro. En cuanto al presente, hermoso cielo eterno, solo dura, no obstante, el tiempo que se tarda en lanzar 3 dados sobre una ciudad, un desierto, un hombre explorador de casco blanco, más perdido en medio de su vasta intuición de los acontecimientos que la extensión arenosa de la llanura ecuatorial, donde su genio, astuto guía, lo ha conducido paso a paso hacia una revelación que se contradice sin cesar y que lo extravía desde su propia imagen irreconocible, en razón de la posición de los ojos o de la falta de un punto de comparación y de la legítima desconfianza en la que un espíritu elevado pone los espejos, cuya virtud revelada no puede ser probada por nada. Hasta la imagen caótica de los cielos, de los demás seres, de los objetos inanimados y de las encarnaciones fantasmales de sus pensamientos. Thank you.
ahora que existe la fotografía, la poesía no tiene mucho sentido. Pero, ¿qué es la poesía? Poesía es un libro de autoayuda escrito por todo el mundo menos yo. Poesía es reírse de un paisaje, cualquier cosa que haga el Papa, y el drama de ver con toda la cara. De camino a una entrevista de trabajo, un golpe de viento te vuela el maquillaje, y eso también es poesía. Cualquier opinión general es poesía. Por ejemplo, La vida es un remake español de Rashomon. Poesía es masturbarse con una nube que recuerda un par de muslos. Rápido, me digo llevándome la mano a los pantalones, antes de que vuelva a cambiar de forma. La poesía es un folio defectuoso de una sola cara, y el poeta es el turista que se fotografía haciendo como que sujeta la tambaleante torre de Pisa del lenguaje. Poesía es una cadena de váter inalcanzable, y además la mierda ha dejado de ser biodegradable. Poesía es un insecto del Amazonas capaz de convertirse en cualquier insecto. Poesía es este blog al que llegué por accidente, el blog de la libertad. ¿Pero qué es la libertad?
Señor Cordura, no lo retengo más. Puede usted disponer de su persona como mejor le plazca.
¿Y ahora qué hago? ¿Qué ha querido decir el inspector? ¿Cómo dispongo de mi persona? ¿Quién dispone de quién? Si no me hubiera dicho nada, habría seguido haciéndolo de siempre. Pero como me ha dicho que disponga de mi persona, ya no sé qué se supone que debo hacer. Haz lo que harías normalmente. Pero eso es como cuando el mago le pide a un voluntario que compruebe que el sombrero del truco es un sombrero normal. ¿Cómo, normal, y con respecto a qué? ¿Dónde miro? ¿Qué se supone que debería ver? La normalidad es que no haya nada fuera de lo normal. Precisamente por eso, no hay nada que comprobar. Nada por aquí, nada por allá. El truco no es sacar un conejo, sino convertir la normalidad en el centro de atención, dotarla de una realidad que no tiene. Ahora hay dos sombreros, el que tengo delante y el que se supone que debería tener, como en la frase del inspector, que me divide en, 1, mi persona, y 2, yo. Entonces, ¿qué se supone que hago? ¿Cómo debo comportarme en general? La libertad, así, en general, no tiene ningún contenido positivo. Según el contexto, ser libre siempre quiere decir, nadie te impide hacer esto o lo otro. Eres libre de comer flan, significa que nadie te lo impide. No que seas libre de que te guste el flan. La libertad en general, entendida como valor abstracto, no es más que un eslogan vacío. Y sí, como aseguran cientos de miles de usuarios, la poesía es libertad, ¿en qué lugar deja eso a los poetas?
No lo entiendo. Dice, actúe con naturalidad.
Otro ejemplo.
No, dice, ponga $50,000 dentro de este saco y actúe con naturalidad.
Sí, con naturalidad. ¿Y qué más?
Actúa con naturalidad. Haz lo que estarías haciendo si yo no te hubiera dicho nada. Entonces, ¿por qué me lo dices? Aunque me apuntaras con una pistola, sería incapaz de actuar con naturalidad si me dices que actúe con naturalidad. La naturalidad siempre es un efecto secundario de algo concreto que estás haciendo. En cuanto la buscas deliberadamente, estás perdido. Otro ejemplo.
A partir de ahora sé espontáneo.
La orden de ser espontáneo es la garantía de que nunca volveré a serlo. Y cuánta condescendencia en esas palmaditas que me dio Bruce Lee. Pareció que fuera a sonarse con mi nombre.
Mágica, obra plena que fusiona con sabiduría todas las artes, desde la prosa a la poesía, de la fotografía a la pintura, del erotismo a la publicidad o de la música al cine. se yergue como un potente faro en el mar poético, iluminando radiante a sirenas, bebedores de esperma, reyes ajusticiados o violentas institutrices, deslumbrando con su clarividencia a un lector o un oyente extasiado. Auténtica joya de ecos homéricos, este gran poema en prosa o este relato lírico encierra un imaginario inaudito, lleno de un sinfín de palabras brillantes, con infinidad de destellos. Y siguen Lidia Vázquez y Juan Manuel Ibeas. Robert Desnaux, o Robert el Diablo, como se le conocía, resistente de primera fila y primera hora, autor de uno de los poemas más emblemáticos de la resistencia activa, El Vigilante del Puente, miembro de Agir a las órdenes del coronel Ollard y desdichadamente abocado a un final trágico, había animado antes los cenáculos del arte vanguardista parisino y europeo con su ingenio, su gracia, su ternura, su humor negro, su destreza en la escritura automática. André Breton, el papa del surrealismo, no dudó en presentarlo como el poeta más dotado del movimiento surrealista. Aragón le rindió admirado homenaje en un poema que popularizaría el cantante Jean Ferrat, y su sensibilidad por la infancia le ha llevado a la memoria de miles de niños francoparlantes que aprenden la magia de su lengua materna memorizando y canturreando la fourmi de 18 metres avec un chapeau sur la tête, el elefant qui n'a qu'un pat y el pelicón de Jonathan. Todas estas cosas sonarán en el programa que viene. Aquel de quien un admirativo André Breton dijo que nadie como él había dejado tal huella en la poesía, a quien tildó de profeta y acerca de quien comentó que sólo él podía ser surrealista a discreción, a voluntad, es decir, cuando y como quisiera, Robert Desnaux murió en un campo de concentración poco antes de cumplir los 45 años porque entendió que no es la poesía la que debe ser libre, sino el poeta. Como poeta se inspira fundamentalmente en el amor. En la época surrealista crea sus propias figuras legendarias, la estrella y la sirena, el corsair Sanglot y Louis Lam, pero también se apropia de mitos tradicionales como Andrómeda y Calixto, que adquirirán su mayor alcance simbólico en la escritura desnosiana de los años 40. Su poesía amorosa es esencialmente erótica. En el 22, en su obra nacida de sus experiencias de hipnosis y escritura automática, Ross Selavy descubre la clave de su imaginario. Eros es la vida, la vida es Eros, ya que las leyes de nuestros deseos son dados sin lúdicos elíseos. Experimentando una lengua del goce más que de comunicación, o de comunión onírica más que de comunicación argumentativa. Tres fueron los amores de Robert Desnaux. El primero, amor de infancia en su barrio de Saint-Merry, una niñita de 13 años, hermosísima, conquistada por un jovencísimo Desnaux que la hace reír y le dice que la vida es bella reflejada en las niñas de tus ojos. Su relación idílica conoce un final abrupto cuando la chiquilla, con apenas 14 años de edad, es trasladada por el farmacéutico a otro barrio para ejercer la prostitución. Dos mujeres marcarán la existencia del poeta ya adulto. Yvonne George, la cantante de voz y belleza trágicas, que la escucharemos también la semana que viene, y desde el 31 la hermosa Yuki Fujita, con quien vivirá una tormentosa relación. A Yvonne George la conoce una noche arrastrado por Henri Janson al Bouffe sur le Toit, en la calle de Penthièvre, donde Desnaux no suele acudir jamás por ser el cuartel general de Jean Cocteau y su pandilla de snobs. Allí canta un cisne negro de rostro pálido y cabello cortísimo. De repente sus miradas se cruzan y Desnaux distingue con claridad el dolor, la imploración, el desafío, la mirada de Pierrot a la luna, los ojos de una ahogada. La voz de la mujer pasa del cobre al bronce, con la sonoridad del diamante sobre un vinilo demasiado escuchado, desgarradora. Desnoy se quita las gafas empañadas, las lágrimas corren por sus mejillas, la voz le ha penetrado, poseyéndolo. Yvonne, la anémona, dejará un día su lugar a Yuki, una mujer fascinante, mundana, que según confesión del propio Desnos a su biógrafo de Santi, no sabe ganar dinero pero tiene un talento fuera de lo común para saber gastarlo. Yuki, su caballito de mar, su sirena, recorre el Montparnasse, el Dom, la Coupole, el Select, donde se reúnen con sus amigos seres selectos que hablan y ríen durante toda la noche y siguen haciéndolo cuando el resto del mundo empieza a despertar. Desnos, el mago, consigue lo que Bretón no quiso, o quién sabe, no pudo, conferir un acento popular a su poesía de vanguardia. Proclamando contra Bretón el surrealismo de dominio público, su escritura se erigirá como un monumento lingüístico onírico inmediatamente compartible con el lector oidor. De ahí su gusto por la música popular que le inspira, su actividad radiofónica, sus incursiones en el mundo de la publicidad, su aversión por toda forma de pedantismo. En este mismo sentido, y por su curiosidad insaciable, entendemos sus acertadas irrupciones en la creación plástica, en la escritura de guiones cinematográficos o en la crítica fílmica y musical. Robert Desnoy conoció el movimiento Dada, con el que compartía su rechazo de la cobarde producción de ciertos literatos como Barrés entre el 14 y el 18. Cuando Bretón se separa de Char en el 21, aquel abandona Dada y forma un grupo de poetas con Aragón, Éluard, Peret y Crevel, al que se unirá nuestro autor. En el seno del grupo, Desnoy brillará con luz propia, con brillantísimas participaciones en las experiencias de escritura automática, de sueño hipnótico y de relatos de sueños y de fantasmas. Una vez constituido el grupo surrealista, Desnoy seguirá siendo una de sus piezas clave, participando en la revista del grupo La Revolución Surrealista, de diciembre del 24 a diciembre del 29. Pero Desnoy es sobre todo el alma del grupo. Posee un carisma único, marca el ritmo de las experiencias vitales y poéticas. A título de ejemplo, Aragón evoca en el 24 la influencia de Desnoy en los surrealistas que se ven contagiados, como si de una epidemia se tratase, por la experiencia del sueño a instancias de Desnoy. En el café, en medio del ruido de las voces, a plena luz, empujado constantemente por el tránsito de la gente, Robert Desnoy solo tiene que cerrar los ojos y ponerse a hablar, y todo un océano se derrumba con sus fragores proféticos. Apenas se han esbozado una pregunta a sus inquisitivos interlocutores e inmediatamente de la boca del formidable durmiente emergen las palabras mágicas, las de la revolución, las de la revelación, en un tono fanático y apostólico fascinante. Habla, dibuja, escribe. Enseguida se multiplican los durmientes y también sus relatos extrañamente coincidentes. La experiencia se repite tantas veces como Desnoy parece dispuesto a ello, hasta que la actividad onírico-creativa ocupa días y noches enteras de los poetas, guiados por un Desnoy insomne y permanentemente dormido, delgado, irritado, excitado, nervioso, loco. Todos se consumen, siguiendo su ejemplo, en sueños cada vez más prolongados de los que nunca quieren ser despertados. Se duermen viendo cómo se duerme Desnoy, y una vez todos dormidos dialogan como seres de un mundo ciego y lejano, llegando a combates colosales a lo largo de los cuales se les llegan a sustraer navajas amenazantes de las manos. Pero 1927 será la fecha de la escisión. Bretón, Aragón, Peret y Unique justifican en la revista su compromiso político en el Partido Comunista, mientras que Desnoy proclama la incompatibilidad de dicha militancia y la acción surrealista. En el 29 se produce la irreversible ruptura y a partir del segundo manifiesto surrealista, Desnoy es excluido definitivamente del movimiento. Quizá también contribuyera a la ruptura que Bretón vio en Desnoy al único, al más capaz de hacerle sombra, algo que él nunca había podido soportar. Lo que le reprocha a Desnoy es una gran complacencia con respecto a sí mismo, afirma acusador, y entre otras lindezas a lo largo de 6 páginas, el vindicativo bretón del segundo manifiesto. El imaginario de Desnoyers es un mundo natural, entre comillas, poblado de minerales tan vivos que surgen, se yerguen, se asoman, crecen, tropiezan y hasta hieren. De plantas, flores silvestres, árboles entrelazados, algas marinas que resuenan cual tambores al secarse el sol. De animales y seres grotescos que se mueven en las lindes de sus mundos. Sirenas terrestres, estrellas celestes surgidas de los océanos, arañas con bigote, elefantes de una pata, peces despreocupados. El mundo de los humanos se funde y se confunde en y con la naturaleza en un texto único que solo busca el placer por el placer, la recreación de la ensoñación infantil en un mundo amniótico donde un único mar cielo es la geografía mágica que anima el decorado surreal desnosiano, solar y profundamente enérgico. También esencialmente infantil por su voluntad de concentrarse única y exclusivamente en el placer. La risa del niño y el placer del infante concentrado en la lectura son los motores principales de la escritura de Desnoyers, no solo como fuente de inspiración, sino y sobre todo como punto de partida, ya que el primer niño de todos, risueño y lector, es el propio Robert. Escritura es un juego de vida o muerte. El poeta calma su sed con la hiel de las 30 esponjas del vendedor ambulante. El corsario artista de la escritura deja su sangre tinta en el océano albo de la página y gracias a la angustia de su sacrificio, las palabras, en lugar de sufrir en su gestación, se pasean danzarinas cual pinceles por el gélido iceberg por explorar, por la blanca tapia por pintar, transportadas en el buque de la obra poética que arribará, si el autor lo desea, a buen puerto. A saber, el lector, el oyente, para que se produzca la celeste comunión entre ambos, momento sublime de eternidad. La aventura de la escritura se convierte en un auténtico vía crucis, en una verdadera odisea protagonizada por el poeta embrujado por el canto de la sirena, a la que no puede sino perseguir hasta un mar de fondo en un viaje sin retorno. De ahí la impresión de circularidad del relato desnosiano. La Liberté o la Mu es un libro que se muerde la contraportada. Los personajes encerrados en ese mar vivo y bravío de hojas resacosas que van y vienen se complacen sadomasoquistas en esa eterna recreación del sacrificio crístico, tanto más erótico cuanto que el amor más carnal preside el asiduamente revisitado momento de la comunión. La experiencia poética de Desnoyers se reclama integral. Ya hemos visto cómo experimenta en la música o el dibujo, utilizando distintos soportes y medios de comunicación. Literariamente Desnoyers es ante todo un poeta, pero su prosa, más o menos novelística, no puede entenderse aparte de su proyecto poético. De la misma manera que Nadia, obra en prosa de Bretón, cuyas conexiones íntimas con la libertad o el amor saltan a la vista, al oído y a la imaginación del lector, o su amor Fu, son indisociables de la empresa poética de su autor. Asimismo, las novelas de Desnoyers participan del mismo imaginario visual, musical, cultural, subconsciente, surreal, del autor de Ross Selavy. Ya en 1924, Desnoyers había publicado Del pour Del, congojo por congojo, un largo texto puramente narrativo donde el poeta realiza un viaje en un mundo íntegramente fantástico. Más novelado es La libertad o el amor, escrito justo después y publicado en 1927, con el consiguiente escándalo que llevará la obra ante el Tribunal Correccional del Sena, el cual la condena y mutila. Se suprime el episodio del Club de los Bebedores de Esperma. Fruto de sus pruebas con la escritura automática, de sus hipnosis, de sus ensayos con la ingestión de alcohol y drogas, y sobre todo de su relación con el resto de los poetas surrealistas, son pues sus textos en prosa, al igual que sus versos. Pero tanto en sus novelas como en sus poemas, emerge de entre este sedimento un imaginario absolutamente individual, único, específico e intransferible, de un desno creador de infancias, apasionado de sucesos y de relatos de aventuras, fundidor de cuentos infantiles, de corsarios y de viajes reales de exploradores, de un mundo remoto que quizá por su lejanía poseía la magia de reunir realidad y surrealidad en unas mismas y mágicas imágenes poéticas. Luis Lam, la heroína, la mujer fiera, la hembra cortante como la lámina, hoja, hiriente de una navaja, la del Shen andalú, el perro andaluz, de doble filo, dos veces L, es también reencarnación de Luis en Jules Rat. 1830-1905, militante anarquista y una de las figuras más importantes de la Comuna de París, la primera en enarbolar la bandera negra. Pero Lam no solo significa hoja de arma blanca en francés, quiere decir también mar de fondo, profundidades marinas y a la vez golpe de mar que expulsa a los ahogados, sirenas, corsarios, pescadores de perlas, ballenas, estrellas y caballitos de mar, fucos u otros seres abisales hasta la arena. También Lam es Lam, el alma del poeta, su musa, su inspiración. Y leído por el enjuvé, ajudiado, como se llamaba en tiempos de la ocupación a quienes ayudaban a los judíos, y travieso desno, ¿por qué no escuchar a Louis Lam, l'Islam, la otra religión, el alter ego de nuestras creencias y nuestro universo, dos mundos genéricos, dos orbes religiosos, dos universos culturales, dos imaginarios reunidos, fundidos en un abrazo ecuménico por el amor, por Eros, porque Eros se la vi? No nos muestra el París de la posguerra como un espacio de libertad eufórica, abierta a aceptar o incluso suscitar las nuevas convulsiones libertarias de la psicología y la escritura. La obra refleja una ciudad de mil caras que se transforma en diferentes personajes sin dificultad, al tiempo que transforma a los personajes que la habitan tiñéndolos de matices inesperados. Ciudad de símbolos. El poeta, libre de todo control consciente, se encuentra particularmente abierto a ella como medium de sus pensamientos. Los lugares nombrados y sus representaciones son espacios de paso que se convierten en desencadenantes de azar. La libertad o el amor supone una invitación a dejarse arrastrar por una ciudad mágica, no para capturarla de un modo turístico, sino para liberarnos en ella, dejándonos fluir por su laberinto.
Laisse-moi souffrir, le vent qui t'apporta ton porte, et tu sais j'en mourir, qu'importe, pas, sans te retourner, pas, sans te souvenir. Oh,
Ne t'excuse pas, tu n'es pas coupable. N'aie pas de pitié, n'aie pas de regret. Pour moi seulement, je suis pitoyable, mais mon désespoir reste mon secret. Tu peux, sans remords, briser notre chaîne. Nous ne sommes plus que deux étrangers. Poursuis ton chemin sans craindre ma haine, car d'autres sauront bien mieux me venger. Puisqu'après tout, ma honte te trahira. Et comme moi, tu souffriras. Pars, sans te retourner, pars, sans te souvenir. Ni mes baisers, ni mes étreintes, en ton cœur n'ont laissé d'empreintes. Je n'ai pas su t'aimer, pas su te retenir. Pars, sans un mot d'adieu, pars, laisse-moi souffrir. Le vent qui t'apporte à ton porte et tu sais en mourir. Qu'importe, pars, sans te retourner, pars, sans te souvenir. C'est de notre amour l'affreuse agonie. Et comme lui, moi, le jour se meurt. L'ombre qui descend, s'étend, infinie. Les voiles du soir cacheront mes pleurs. Tu ne sauras pas toute ma détresse, tout le vide affreux de mon abandon. Prends dans un baiser, le tueur t'arrête, puis tu t'en iras avec mon pardon. Le souvenir est un chemin très long, long par tout.
Pues sí, en efecto, esta que sonaba para terminar ya la lectura de estos fragmentos, extensos fragmentos, pero creía que valía la pena que conocierais un poco a través de mi propio conocimiento de él a este hombre y a su creación poética y de todo tipo, ya que de hecho no lo conocía o lo conocía muy muy por encima. Pero bueno, me ha gustado mucho y me ha sorprendido por diversos motivos y por gran parte de su quehacer y también de su quehacer vital y de su quehacer creativo. Decía que habéis escuchado una canción de Yvonne George, el amor, o también llamada Yvonne de Knobs, el amor, la llamada anémona de Robert Desnoy, en la que basa gran parte de sus imágenes, de su imaginería fantasiosa y extrañísima y fascinante de sus escritos. En el programa que viene no solo tendremos algún tema más de Yvonne, sino que también, aparte de los poemas que os quiero leer, de la edición en castellano que hay de dos de sus libros de poemas, los dos principales, A la misteriosa y las tinieblas, aparte de eso también os leeré, os comentaré el texto de Bretón acerca del proceso que habéis oído, del proceso que habéis oído que nos explicaban acerca de cómo se creaban o cómo se encarnaban en papel los sueños, que en una especie de ritual de encarnación, valga la redundancia, tenían lugar con un montón de surrealistas dispuestos alrededor de Desnoy y con gente tomando nota y todos entrando en una especie de trance. Pues bien, ese proceso está explicado por Bretón en uno de sus escritos, cuando aún le caía bien Desnoy, de Los pasos perdidos, y también os lo leeré la semana que viene, conjuntamente con un texto que nos explicará una historia que ocurrió en el campo de concentración donde murió Robert Desnoyers, una historia que llevo tiempo queriéndoos contar, explicar, aunque creo que lo hice hace años, de un chico escritor que murió también en ese campo y que escribió algunas cosas desde allí, que me parece precioso. Y bueno, sabremos algo más del lugar en el que pasó sus últimos días Robert Desnoyers, junto con personas tan excepcionales como Peter Ginz, como le conoceremos la semana que viene. Y bueno, esto será el próximo programa, junto con las otras secciones que no hemos podido tener con nosotros, aunque hubiéramos querido hacerlo, pero será la semana que viene, antes del programa en el que traeremos aquí en un trocito del programa a Johanna y su campaña de prevención del suicidio, que ya os aviso que será el lunes 1 de septiembre, dentro de un par de semanas. Así que ahora, como ya nos tenemos que ir despidiendo, simplemente os voy a leer unas pequeñas palabrejas en otros idiomas, cosa que hace tiempo también que no hacemos. Giocare non è male, ma è male y perdere. Ma è male y perder, il perdere. Jugar no es malo, lo malo es perder. Desde que el tiempo es tiempo, el deseo de ocuparlo ha dado pie a un amplio muestrario de actividades recreativas. Las más sencillas son los juegos que hacen las delicias de los niños de todo el mundo. En maorí de las Islas Cook, Toto es el, en el juego del escondite, lo que grita quien cuenta antes de empezar a buscar. Toto. En el Tulu de India, Poku. En Argentina, Tinenti. O en Quechua, Guichur. Y en Toba, Capichua, es el juego de las tabas. En pakistaní, Kabaddi es el juego que consiste en inspirar y aguantar sin expirar. Se juega por turnos. En el Ulwa de Nicaragua, Bakpi es darle vueltas a alguien hasta que se marea. En galés, Napan es el juego en que dos equipos intentan llevar más lejos que el otro una bola de madera. En hawaiano, Kulai Wawae es hacer luchas de pies bajo la mesa. Así como en danés, Kaengurut Stilte es palo saltarín, literalmente zanco de canguro. En neerlandés, plim plam pleteren, jugar a hacer saltar piedras planas en la superficie del agua. Plim plam pleteren. Hay juegos que son específicos de una cultura y su entorno, como en el caso del Iguana Juana Junguag, que en inuit significa literalmente eso, carcasa de morsa helada. Se trata de que quien está en medio permanezca lo más rígido posible mientras los restantes se sientan en corro a su alrededor y lo van pasando con los pies sin que caiga. El que pierde hace de carcasa. A medida que crecemos, buscamos en el juego desafíos cada vez mayores. En farsi, Shashandas es el malabarista que trata de mantener 4 bolas de 6 en el aire. En hindi, Antyakshari es el pasatiempo que consiste en recitar versos por turnos, empezando por la última palabra del verso precedente. En hawaiano, un kipapa es hacer equilibrio en una tabla de surf. Y en afrikaans, water pony es la moto acuática. Y en danés, elastic spring La cama elástica. Un único juego entre todos ha merecido por unanimidad el calificativo de deporte rey, y el vocabulario que lo acompaña es tan extenso como su popularidad. En el castellano rioplatense, un tronco es un jugador tosco o inoperante. En el quechua de Perú, guaira jaita es un jugador malo, literalmente alguien que chuta el aire. Folla seca en el portugués brasileño, efecto que adquiere el balón al chutarlo muy fuerte con el exterior del pie, de tal modo que tras elevarse cae de golpe, literalmente hoja seca. En el castellano rioplatense, centro hash es el medio centro volante defensivo, del inglés center half. En el turco, berkak, pasar el balón y correr. Así como en el inglés isabelino, base player es el jugador marrullero. Shakespeare lo dice en la comedia de los errores, acto segundo, base player. Melina, en el italiano, cuando dos o más jugadores se pasan el balón entre sí para perder tiempo. Y en danés, Rolligan es un hooligan no violento. En ocasiones, la diversión que proporcionan la destreza o el azar requiere un plus de emoción. Así, en el Tulu de India, Yetu es una apuesta de dinero a cara o cruz. En el castellano de Estados Unidos, la quiniela es la apuesta consistente en acertar los dos primeros caballos de una carrera sin importar cuál ha ganado. Y en el maorí de las Islas Cook, Parani es apostar a ciegas en el póker. De todo lo cual podríamos extraer la siguiente moraleja: es mejor ser lo que los persas llaman kusbas, un prestamista de tahúres, que un muktir, aquel que es capaz de apostar su propia casa. Hay quienes nacen lecheros, que es como denominan en Latinoamérica a los afortunados. Otros, no tanto. En checo, esmolar es persona agafada. En indonesio, apes, tener doble mala suerte. Y en indonesio también, kualat, ser propenso a tener mala suerte por mal comportamiento. Y acabamos con esto. No deja de sorprender que para desearle buena suerte a alguien a menudo haya que decir todo lo contrario. Veamos si no el ejemplo de la expresión inglesa break a leg, rómpete una pierna. Los alemanes van incluso un poco más allá, pues Hals und Beinbruch se traduce por rómpete una pierna y el cuello. Los italianos no se quedan atrás, ni mucho menos. Su tradicional invoca al lupo significa exactamente en la boca del lobo. Y hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. Ha sido un placer estar en vuestra compañía. Espero que os haya gustado este especial que hemos hecho de Robert Desnoyers, junto con algunas pequeñitas cosas de nuestras secciones. Si quieres escribirnos para cualquier cosa, para comentarnos algo, para hacernos alguna observación, recomendarnos algo o hacernos alguna crítica o lo que sea, puedes hacerlo al Facebook del programa, un mensaje a través del Facebook de A Este Lado de la Tumba. Si no, también tenemos el correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. Y el apartado de correos 12.065, 12.065, Barcelona 08080. Contadnos lo que queráis, pasaros a visitarnos, decidnos alguna cosa, dad fe de vuestra existencia o simplemente felicitadme por mi cumpleaños del próximo sábado. Así que lo dicho, esto ha sido todo. Gracias por estar allí al otro lado, a la escucha, a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao. Así, recomendaros a quien queráis que os paséis por el concierto de Kubitz en las fiestas de Sants. Por ahí podéis buscarlo, creo que es el sábado. Kubitz en las fiestas de Sants. Y como os dije, el 1 de septiembre tendremos aquí a Janaina de la campaña para la prevención del suicidio, que nos explicará y nos contará sus cosas. Ahora sí, nos marchamos. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta siempre. Chao.
Along with everything that was lost and won.